Nunca en Domingo, el programa donde nunca vamos a ser objetivas si de defender los derechos humanos se trata.
Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall.
Detrás de la pared.
Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all.
Bueno, buenas tardes, Hannah Hertz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación.
Bueno, esto es muy... te conocimos a través de tu blog, ¿verdad, Patricia? Patricia Álvarez está con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Sí, conocimos a Hannah Hertz en una columna que mantiene, una columna de opinión que mantiene en el Montevideo Portal, un portal de noticias, y muy provocadora, ¿no? Como...
Sí, mirá cómo empieza, miren ustedes cómo empieza para ver si no daba ganas de contestarle ya. En un artículo que publicó, se llama Mujer y Poder, dice: estoy podrida de las redes de género, harta. En la última de las muchas invitaciones que he recibido para integrarlas, planteé lo siguiente: ¿por qué las redes de género se concentran fundamentalmente en cómo conciliar la vida familiar con la vida laboral? ¿Acaso alguna vez vieron una red de hombres planteando algo semejante? Lo dije y lo afirmo. Ese no es un tema de género. ¿Acaso el hombre no debe conciliar su vida familiar con la laboral? ¿Acaso los hijos son un tema de género? Y saquémonos las caretas. ¿Acaso los hijos son un tema femenino? Y yo, después de leer eso, Hannah, te diría que sos feminista. ¿O no?
No sé, me interesan las cuestiones de la mujer. O sea, dependiendo de la definición de feminista, me puedo considerar feminista.
Porque,
¿cuál es la definición que tenés vos?
No, yo creo que tiene que haber un equilibrio entre la mujer y el hombre, y que en este momento no lo hay. O sea, en cuanto al tema de nuestro acceso a las tomas de decisiones, está totalmente desbalanceado. Tú fíjate que somos la mitad más uno, podríamos decir. Y sin embargo, en los cargos de toma de decisiones y de poder, digámoslo, con su palabra, no estamos, o sea, somos en algunos casos menos del 10%. Bueno. Y entonces me han planteado si estoy sugiriendo cuota. No estoy sugiriendo cuota aún. Estoy solamente diciendo un hecho real y constatable. Bueno. ¿Por qué somos la mitad más uno y en los cargos de toma de decisiones somos tan poquitas?
A mí me gustaría decirte que todos esos datos que tú estás utilizando y toda esa furia que te da la desigualdad, eso es historia feminista, porque hasta hace 200 años, y me remonto al siglo XIX francés, al siglo XVIII más bien, en esa época no se discutía, las mujeres estaban en su casa, en su casita, ¿haciendo qué? Cuidando a sus hijitos, y los hombres eran los que gobernaban el mundo. Entonces, todo eso que tú decís ahora con tanta naturalidad, es verdad, totalmente es verdad. Hay muchas cosas que se han equiparado, tenemos voto. Hasta 1946, creo, en el Uruguay no tenían las mujeres derecho al voto. Imagínate si ahora te dijeran: a ver, ¿usted es mujer? No, vaya, hombres nada más. Bueno, entonces se han adelantado muchas cosas, pero es interesante que a ti te dé rabia esta discusión de estas mujeres en la red, que no sé quiénes son, porque se concentran en cómo conciliar la vida familiar con la vida laboral. Quiere decir que ellas van a solucionar todo, se supone, que no van a llamar a sus compañeros a que solucionemos juntos esta vida.
Claro, no sé, o sea, no es la primera vez que me pasa. Es habitual, por eso llegó un momento que me podrí. O sea, primero, o sea, ¿por qué? Y no es solo de aquí, mirá que he viajado y he ido a grupos de mujeres en matemática en Estados Unidos y también plantean, ¿cómo hacen para cocinar? Yo no hago, mi marido cocina. ¿Cómo hago para cocinar? ¿Por qué es un tema femenino? ¿Cómo hago para cocinar? Cocina el que le toca, en mi casa le toca a mi marido, que cocina mejor que yo. Punto. ¿Por qué? O sea, yo nunca vi que los varones se junten a discutir, che, ¿cómo hacen para cocinar cuando ella se va a trabajar? No, nunca lo vi. ¿Por qué? O sea, me parece que estamos tratando de balancear nuestro rol en la sociedad y en lugar de ver cómo hacemos para ocupar los roles que no estamos ocupando, nos concentramos en cómo hacer mejor los deberes caseros, así. O sea, así nunca vamos a salir de esto.
Porque además, claro, así nunca vamos a salir. Uno de los temas más importantes del feminismo, y yo te pediría que pongas atención en el feminismo, porque te va a solucionar algunos problemas, no te digo todos. Pero uno de los temas así puntuales y como más fundamentales es la división sexual del trabajo, que es justamente eso. Las mujeres, por estadísticas, por libros, hay varios investigaciones que se han hecho de que las mujeres trabajan un promedio de, ahora voy a decir al tuntún, pero creo que las mujeres de clase media trabajan 4 horas más que los hombres y las mujeres de clase baja 8 horas más. Esos son esos arreglos entre trabajo afuera y trabajo adentro. Esos hombres están comportándose de una manera patriarcal, como se condujeron los señores del mundo que decidían todo cuando no había participación, porque la historia nos plantea eso, ¿no? Así como la Revolución Francesa, para ir un poco lejos, terminó con las diferencias entre los nobles y la iglesia y la gente fue igual, se supone.
Pero mi crítica es más pronunciada hacia nosotras mismas que hacia los varones.
Bien, muy bien.
Porque yo creo que esto se perpetúa en gran parte porque nosotras, y las críticas más feroces las he recibido de las propias mujeres. Hay una presión de los pares para que no ocupe el lugar de poder. Es más fuerte la presión de las propias mujeres que la de los hombres.
Las mujeres somos perfectamente iguales a los hombres en el peor sentido de la palabra, porque estamos educadas en el patriarcado. Es decir, a las mujeres de chiquitas les han dicho no molestes, quédate quietita, qué sé yo, etcétera, etcétera.
No es solo eso, de chiquita es... las nenas son princesitas, es una cosa que me irrita profundamente. Sí. Por suerte, a mí, mi padre me hacía historia de Napoleón, ninguna historia de princesita. O sea, tal vez se fue para el otro lado, pero por lo menos
no,
puse estándares bien altos de lo que esperaba de nosotros. No esperaba que fuera una princesita.
Claro, ahora son princesitas y superhéroes.
Sí.
Las princesas, ¿no? Les dicen a
pero
los
las que necesitan ser rescatadas por el superhéroe o el príncipe que va a venir y casar.
Es un rol totalmente pasivo, pero se perpetúa y, o sea, las presiones sociales para que... bueno, ahora ha disminuido un poco, pero igual sigue habiendo presión social en cuanto al aspecto. En otra época era más, ¿y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo vas a tener hijos? ¿Y cuándo...? Yo me acuerdo de mi abuela, pobre, le rompí el corazón y dije, no es mi prioridad casarme ni tener hijos, mi prioridad es recibirme, establecerme, después veré. Tiene corazón deshecho conmigo en ese sentido. Después me casé y primero tuve hijos y después me casé, pero después
bueno, digamos, también decidiste vos así.
Sí, fue así se dio. Y pero hay una presión, o sea, yo planteé esto en la red de género y, o sea, insistieron que no, que en realidad estamos... No, pero vos fijate la importancia que tiene que estemos con nuestros hijos. Yo no niego que esa sea una...
Claro.
O sea, yo tengo hijos, sé que es muy importante. Pero ¿por qué tenemos una red de género para discutir una cosa que no es de género? Es como que haga una red de género y hable sobre mi derecho a escuchar música. No es un derecho netamente femenino, es una cosa que es universal.
Claro, porque a veces mucha gente se confunde que en los términos de género pensando que son las mujeres, género igual mujer, ¿no? Cuando peleamos por todas estas cosas en el feminismo, que es un término mucho más específico en vez de género, el feminismo realmente es un movimiento social, político, que trata de cambiar la vida de las mujeres, la vida del mundo, porque ¿qué nos importaría a las mujeres estar contentas, nosotros felices, y el resto como en un infierno? Nada, absolutamente nada. Digo, el feminismo es integral, es abarcativo, es inclusivo. Uh-huh. No solamente los hombres, también las otras clases que están digamos, con desclasadas en la sociedad, que no se ocupan. Entonces, de eso se trata. Por eso, esto es tú descubriste una beta terriblemente maligna.
Esta red de género me llamó la atención, que se intitula como Red de Género y que se supone que nunca escuchó hablar nada sobre el Sistema Nacional de Cuidados o la ética del cuidado, que plantea más o menos eso de conciliar la vida laboral con los cuidados, no solo de los hijos, sino de los parientes, bueno, de familiares o de quien sea, pero desde una lógica igualitaria, ¿no? Que no sean solo mujeres que lo hagan, sino que varones y que sea remunerado, y que sea un trabajo remunerado, calificado.
No, de acuerdo, mirá que, ojo, han tenido logros y cosas que son importantes tener, como una sala de lactancia, que me parecen importantes. Lo que a mí me molesta es que que eso sea, o sea, que la red de género, para empezar, está formada por mujeres. Entonces no es una red de género, llamémoslo como es, una red de mujeres, primero. Y si nos vamos a ocupar de problemas de mujeres, yo quiero que se llame red de mujeres, no red de género. Y segundo, si nos vamos a preocupar de redes de mujeres, me niego a creer que estos son los únicos problemas que tenemos.
Por supuesto, somos humanas. Decís una cosa muy graciosa que yo comparto, que es que cuando planteé, tú en primera persona, cuando planteé que no había directivos en la ANI, es la Agencia Nacional de Investigaciones e Innovación, que no había mujeres, los directores de la ANI en ese momento, que no había ninguna mujer, eran todos hombres.
Siguen siendo.
Y en ese momento alguien te dijo, lo clásico, una bromita, digo, sin embargo, hay mujeres, son las que sirven el café, haciéndose el vivo, ¿no? Haciéndose una broma. Y yo creo que la broma es uno de los elementos más nocivos, las bromas, porque primero, cortan la conversación, pero loca, te vas a enojar por una broma, no, ya entendé, tené un poco de humor. Pero la broma es definitiva, decís eso, hay mujeres que sirven café, y punto, la discusión ya se termina.
Pero yo también le seguí la broma.
¿Qué le dijiste,
vos? Yo le dije que ese pequeño dialoguito en un país civilizado le costaba el puesto. Cosa que es cierto.
Que es verdad, claro, ¿cómo no? Sí, porque sabemos que en los países del norte o... no, en Europa mismo o en Estados Unidos te puede costar porque es una incitación, una broma odiosa.
Sí, claro. Hay toda una cuestión atrás de eso. No es una
discriminatoria.
Broma. No es una broma.
Claro. Es como, sí, como si hicieras una broma racista y dijeras lo mismo.
Sí, por supuesto.
Pero no, hay negros acá. No, hay los negros que trabajan en la confitería. Lo que va, es lo mismo, ¿no? Es terrible, ¿no? Bueno, después hablaste de las mujeres en matemática, ¿no? No es la primera vez que choco con... Espera, tengo que agarrar antes porque si no se entiende. Me preocupa más la actitud que tenemos nosotras, que es lo que acabas de decir. La respuesta a lo que planteé más arriba en la red de género fue ignorar el planteo sobre el tema de nuestro acceso a la toma de decisiones. Ellas plantearon nuevamente que lo que sí nos debe importar es más estar más con los hijos, lo que está perfecto, pero eso no se tiene que solucionar sola, ¿no? Claro. Volviéndose locas, mordiéndose los dientes, a ver cómo cocinar al mismo tiempo con la mano derecha y el bebé en la izquierda, yo qué sé, ¿no? Y luego decís, hace un par de años intenté organizar una red de mujeres de matemática, en matemática, y fracasé. Entre otros argumentos tuve que soportar el siguiente planteo. Y si es verdad, una de las integrantes de esa red de mujeres de matemática, es decir, universitarias, personas que han llegado al grado 3 de educación, y si es verdad que nosotras somos menos inteligentes, eso es realmente de asustar, ¿no? Porque eso sí lo dijo Aristóteles, lo han repetido muchos científicos en particular, pero creo que hoy en día ya se ha comprobado que los cerebros son los mismos, que tenemos alma para los que son católicos, que tenemos todas las cosas que se han discutido en la historia, ¿no? La verdad que...
Yo, pero mira, siglo XXI y he escuchado ese plan. Yo nunca, o sea, nunca me quedó claro si fue en broma o en serio, pero... El solo hecho que se plantee en broma ya es serio.
Sí.
O sea, claro, aunque fuera en broma, es serio. Es de nuevo, es como la broma que decías antes, ¿entendés?
Claro, sí, ya es serio. Así que bueno, ¿qué otra cosa te sugiere a ti toda esta polémica que tuviste?
Yo lo planteé para ver qué, o sea, si alguien tiene alguna justificación de por qué no accedemos a las tomas de decisiones. O sea, hubo muchas críticas diciendo que yo estaba sugiriendo que hubiera cuotas, cosa que yo no sugerí, el artículo no lo sugiere, simplemente planteé un fenómeno y que nadie me, o sea, no he encontrado que nadie me lo pruebe, que no sea así. O sea, en mi ambiente por lo menos es